Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Hoy hay Liga de Campeones. A las 9 menos cuarto, desde las 7 y 5 en Onda Madrid y desde la clandestinidad, Real Madrid-Borussia Dortmund, cuarta jornada del grupo D. El Bernabéu va a decidir el liderato. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, evidentemente después de la derrota de Dortmund hace dos semanas, el Real Madrid debe ganar esta noche sí o sí si quiere ser líder de grupo y jugar el cruce de octavos de final primero lejos del Estadio Santiago Bernabéu. Más allá de eso, es una buena prueba de fuego. Mourinho para este partido no cuenta con Karim Benzema, lesionado después del choque frente al Zaragoza. En principio, con este equipo, Casillas, Ramos, Varane, Pepe, Arbeloa, Xavi Alonso, Essien, Cristiano Ronaldo, Ozil, Di María y el Pipa Higuaín. Tiene muy claro al rival al que se enfrenta Mourinho esta noche.
Un muy buen equipo. Para mí, si este equipo pasa a los octavos de final, que está bien posicionado para conseguirlo, pero si termina pasando a octavos de final, es para mí un equipo candidato a poder ganar la competición.
Así que, ¿sí en titular?
Parece. Hay que recordar que ayer no entrenó, que terminó con alguna que otra molestia del partido contra el Zaragoza, pero previsiblemente ha descansado bien, ha pasado buena noche, ha recuperado bien y en principio puede ser titular. Evidentemente, si al final no estuviera en las mejores condiciones, sería Modric su sustituto, pero a priori parece que va a ser el futbolista africano.
Hoy toda la Champions en el partido de la una y en juego, pero también están pasando más cosas. Juan Mauriz coordina y Quique Viso realiza titulares. En otro partido del grupo D, el Real Madrid va a enfrentar al Manchester City y al Ajax. Todo lo que no sea ganar deja a los ingleses sin opciones. Y además también dentro del grupo C juega el otro equipo español en la noche de hoy. El Málaga, que visita al Milan con un empate los andaluces, están virtualmente en octavos de final. Además habrá 2.000 malaguistas en las gradas de San Siro. Hoy y mañana la Champions, pasado mañana la Europa Liga. Está a 48 horas el Atlético de Madrid de volver a una de sus competiciones favoritas. Lo va a hacer en Coimbra. A la vista, seguramente, más rotaciones para el equipo del Cholo Simeone. Estamos en el penúltimo entrenamiento aquí en la Comunidad de Madrid. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Así es, último entrenamiento que acaba de finalizar hace apenas unos minutos y donde, como tú bien has comentado, Diego Pablo Simeone ha vuelto a trabajar mucho más con los jugadores que van a participar mañana en Coimbra. Es decir, se van a perder el choque hombres como Juanfran, como Miranda, como Godín, Gaby, Falcao, Arda Turano o Felipe Luis. Van a ser, indudablemente, se van a quedar aquí en la capital de España muchos de ellos para descansar de cara al compromiso ante el conjunto del Getafe. Es decir, que el equipo va a estar plagado de los menos habituales, o mejor dicho, de los habituales en esta competición, porque prácticamente han sido los mismos futbolistas los que han participado en la Europa League desde que comenzara su participación y su andadura allá en Tel Aviv hace ya un par de meses. No se ha entrenado Diego Costa, que sigue al margen. Cristian Rodríguez todavía sigue manteniendo problemas, así que da la sensación que ninguno de los dos va a poder actuar en Coimbra, y en unos minutos va a haber un acto aquí en el Cerro del Espino de Majadahonda. Hablará Felipe Luis, escucharemos lo que diga el lateral brasileño del Atlético de Madrid.
Al fondo de la semana europea del Atlético de Madrid está el Getafe que ayer perdió en casa en el último partido de la jornada 10 del Campeonato Nacional de Liga. Perdió el Getafe 2-4 frente al Betis, los verdiblancos se meten en puestos de Liga de Campeones y los azulones se instalan en la zona media, al menos de forma provisional. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fue un partido con una primera parte muy igualada, sin apenas ocasiones, y que terminó con un 0-0, y a partir de la segunda parte llegó todo el movimiento de golpe. Primero un gol de Jorge Molina, empató el Getafe con un tanto de Diego Castro, y en un minuto un golazo de Beñat y otro de Rubén Castro, que prácticamente condenaron al Getafe. Luego también mojaron Pedro León y Salva Sevilla, pero ya con el tiempo prácticamente cumplido. El Getafe se queda otra vez décimo en la tabla a las puertas de Europa ante un Betis que ahora mismo ocupa plaza de Champions.
el Getafe visitará el Estadio Santiago Bernabéu, el Estadio Vicente Calderón, y el Rayo Vallecano recibirá al Celta en la próxima parada del Campeonato Nacional de Liga. Hoy ha vuelto el equipo franjirrojo a la actividad matinal. En ese entrenamiento está Alfonso Núñez. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes. Entrenamiento larguísimo en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. 2 horas y media de trabajo es lo que ha dispuesto Paco Gémez a sus hombres, con alguna que otra novedad en el entrenamiento. No han estado ni Chori ni Javi Fuego, los dos con algún tipo de problemas musculares, pero en principio no revisten mucha gravedad y mañana podrían estar entrenando ya con el resto del equipo. Tampoco está Rodri, sí que preocupa algo más y lo tiene prácticamente imposible para el partido del próximo sábado, y dos chavales del filial, tanto Nacho como Alcañiz, dos hombres de la defensa, han reforzado a la primera plantilla. Un Rayo Vallecano que, como te digo, prepara ya ese partido ante el Celta de Vigo próximo sábado, 4 de la tarde. Esperamos en rueda de prensa a Mikel Lavaca, uno de los que el otro día estuvo más atinado en esa gran victoria del Rayo en Málaga.
Baloncesto. Hoy estamos empezando una semana que también va a ser europea para el Real Madrid. Hay Euroliga el viernes desde Eslovenia, pero los clubes se están moviendo. El Fuenlabrada necesita reforzarse y en el Real Madrid ya están todos. Hola, Quique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, ese mal momento por el que pasa el club fuenlabreño ha hecho que el club esté negociando la vuelta del base letón Kristaps Baltars, que ya jugó en el equipo fuenlabreño en la temporada 2008-2009 y después en la 2010-2011, y que ahora mismo milita en el Artland Dragons de la liga alemana. Y en el Real Madrid destaca la presencia en el entrenamiento del equipo de Rafa Hetzheimer, que por primera vez se ha ejercitado con el grupo después de estar unas semanas al margen entrenando con los fisios.
Y hoy en el capítulo polideportivo, tenis con la Copa de Maestros de Londres y con el estreno hoy de David Ferrer, y también fútbol sala. Sigue en marcha el Mundial de Tailandia, ya por fin con la primera victoria del equipo español. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, ayer el fútbol sala consiguió su primera victoria en el Mundial de Tailandia, ganando 8-3 a Panamá. Ha dado un paso de gigantes hacia los octavos de final y es líder del grupo B con 4 puntos, empatada con Irán. Y hoy debuta David Ferrer en la Copa de Maestros después de vencer en el Master 1000 de París-Bercy. Esta noche le veremos en la pista azul de Lodos de Arena para enfrentarse a Del Potro a las 9:45. Y nuestra pareja oficial de la Armada Española, Marcel Granollers y Mar López, han empezado de la mejor manera posible en esta Copa. Han ganado a los número 1 estadounidenses, los hermanos Bob y Mark Bryan, a los que han derrotado por 7-5, 5-7 y 11-9 en esta primera jornada.
Luego también el gran Chema Martínez nos va a contar cómo es eso de correr la no maratón de Nueva York. Ya está en España el atleta madrileño y nos va a contar cómo ha sido la experiencia de este fin de semana en la capital neoyorquina después del Sandy. Pasan 13 minutos de la 1 de la tarde, esta es la portada sonora del partido de la 1, con todo esto y alguna cosa más, hasta las 2:30 en Onda Madrid.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para 2 personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros... euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Jugada la primera vuelta del grupo D, el Borussia Dortmund, el rival esta noche del Real Madrid, es el líder con 7 puntos, Real Madrid segundo con 6 puntos, tercero Ajax con 3, cierra de forma sorprendente el Manchester City tan solo con un punto en su casillero. Partido importante si el Real Madrid quiere ser primero de grupo porque tiene que remontar ese resultado cosechado en la ida en Dortmund, esa derrota única que el Real Madrid tiene ahora en estos encuentros disputados, así que partido en el que yo creo que no está en juego la clasificación, muy mal se le tiene que dar al Real Madrid para no estar en los octavos de final, pero es importante siempre en la Champions ser primero y el Real Madrid lo sabe, cuando ha pasado como segundo ha sufrido mucho, a veces ha quedado eliminado en los últimos años, cuando ha pasado como primero el camino ha sido algo más fácil, algo más transitable para el equipo blanco, Carlos.
Hombre, desde luego, la derrota en Dortmund hace que la victoria de esta noche sea más necesaria, no imprescindible, como tú dices, sobre todo porque el Real Madrid no quiere ir a Manchester con el agua al cuello, no quiere llegar a ese partido en el que se supone que el City se va a jugar todavía sus pocas opciones de seguir adelante en la Liga de Campeones, si es que hoy ganan al Ajax de Ámsterdam, evidentemente, porque si no es así, prácticamente habrán dicho adiós a la Liga de Campeones y casi también a continuar en Europa, en la Europa League. Pero ya digo, lo que quiere el Real Madrid es evitar sustos y que el partido de Manchester sea una auténtica final y se monte allí la Mundial, porque bueno, el City es un equipo que está como está, pero tiene buenos jugadores. Así que hay que ganar, lógicamente, con el máximo respeto que ayer dejó claro Mourinho sobre lo que es el Borussia Dortmund, ¿no? Yo creo que es conveniente escuchar al técnico del Real Madrid hablando de lo que espera esta noche un equipo que no solo tiene muy buena gente de medio campo hacia arriba, hacia adelante, sino que para él es un equipo compacto, completo, y que habrá que tener mucho ojo con los alemanes porque, como dieron buena cuenta en el partido de ida, si te despistas, te penalizan.
No me preocupa de tres cuartos para adelante, me preocupa todo el equipo en general. Es un ótimo equipo. No es por acaso que ganas dos ligas en Alemania. No es por acaso que está líder en este grupo, que es el grupo más difícil. Es un equipo muy fuerte en contraataque, en transiciones. Tú tienes razón, conoces bien. Y es un equipo muy fuerte. Jugadores creativos, jugadores rápidos, pero al mismo tiempo jugadores físicamente muy, muy fuertes, muy directos. Un muy buen equipo. Para mí, si este equipo pasa a los octavos de final, que está bien posicionado para conseguirlo, pero si termina pasando a octavos de final, es para mí un equipo candidato a poder ganar la competición.
Y el futbolista que tomó ayer la palabra antes del partido para hablar del encuentro, Mesut Özil, el alemán, ya sabemos que para él es un enfrentamiento especial hacerlo contra el Dortmund porque es su rival preferido, es casi el derbi de la región donde nació. También dejó claro que ellos sobre todo tienen que preocuparse de ser el Real Madrid, de rendir a su nivel, porque si lo hacen está convencido que ganarán.
Como es lógico, me concentro en hacer todo lo que puedo y en ayudar al equipo de la mejor manera posible. Nosotros no nos preocupamos tanto de lo que hace el contrario, sino de lo que hacemos nosotros. Vamos a jugar en casa, en el Bernabéu. Somos el Real Madrid. Nuestro objetivo es obtener los tres puntos y haremos todo lo posible para lograrlo.
Ahora seguimos hablando del Real Madrid y del partido de esta noche, pero nunca es un mal momento para hablar del Atlético de Madrid, que es segundo clasificado de la Liga Española de este gran momento, además a todos los niveles, porque creo que el presidente ha sido incluso galardonado en la mañana de hoy en un acto en el Teatro del Canal, donde además está también José Luis Poblador. Hola, Pola, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. Estamos aquí con un premio por la Comunidad de Madrid, Premio Cultura del año 2012, en categoría cinematográfico. No se ha hablado prácticamente de fútbol, yo creo que le voy a marcar, porque está rodeado de su familia, de sus amigos, se ha hablado mucho de cine porque Enrique Cerezo es el cine español y vamos a hablar de este premio, pero presidente, vamos a tener que hablar un poco de fútbol nada más, ¿vale? Buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes.
Venga, esta es fácil. Vamos a ver qué delantero ficharías para el futuro Atlético de Madrid. Pepe Isber, José Luis Ozores o un Alfredo Landa.
Pues yo creo que desgraciadamente a ninguno de los dos primeros, porque ya no están con nosotros, desgraciadamente. Pero bueno, siempre es bueno y ha habido magníficos actores en este país. Cualquiera de ellos funcionaría muy bien y lo haría muy bien.
Ahora los del estudio te hacen las preguntas futboleras, pero yo déjame que te haga las preguntas que competen en un momento como el de hoy. Muy emocionado, ¿no? Que tu comunidad, que tu tierra te premie y que además, bueno, reconozcan lo que es Enrique Cerezo para el cine español, es una auténtica pasada, ¿no?
Bueno, yo la verdad que soy de Madrid, soy madrileño y la verdad que es un orgullo recibir un premio cultural como es este, ¿no? Yo creo que tengo que dar las gracias al cine porque el cine me ha dado todo, me ha dado muchísimo. Sigo colaborando con el cine, trabajando en el cine, estamos haciendo películas y mientras que viva y hasta que muera, pues si quieren este negocio, ¿no?
Ha sido muy emocionante además compartir el premio con algunos premiados, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, sobre todo con Arturo Fernández, que es mi amigo mío, con mucha gente que estaban aquí, con Chema Conesa, con María Dueña, con Vitorino, en fin, son gente muy importante de la comunidad y gente culturalmente importantísima.
Y con don Antonio López Rodrigo, que ha sido el que ha recibido la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Te paso con el presidente del Atlético de Madrid, premiado profesionalmente hoy por su aportación al cine español. Te lo paso en directo.
Hola, presidente Enrique Cerezo, sí. Buenas tardes.
Sí.
La vitrina llena ya de trofeos, ¿no? No solo en el Calderón en los últimos años, sino en su casa. ¿Dónde va a meter este?
Sí.
¿Me escucha, sí, presidente?
Sí, me estoy como mal, ¿eh?
A ver, ¿no? Le decía que muchos premios, ¿no? Que no solo el Atleti está levantando títulos, sino que usted igual encuentra problemas para guardar este último que ha recibido esta mañana, ¿no? Con tantos que tiene en los últimos años.
No, hombre, bueno, siempre que se recibe un premio es importante, ¿no? Y más un premio de la Comunidad de Madrid, que es donde vivimos y donde normalmente trabajamos. Yo creo que en estos momentos, uno ya con los años tiene que acumular premios. Y la verdad es que, bueno, no es bueno decirlo, pero la verdad es que ya yo creo que son demasiados.
El Atleti merece otro premio. Ha dicho la Federación de Historia y Estadística del Fútbol que a día de hoy el Atlético de Madrid es el segundo mejor club del mundo, por detrás solo del Barça.
Pues la verdad es que si lo dice alguien será porque tenga razón, si no la verdad es que no lo dirían. Yo no sé si será el mejor, el peor o el más simpático, pero lo que sí que te digo es que en estos momentos, tal y como está el tema, el Atlético de Madrid en Europa es un elemento de referencia ya.
Qué distinto es perder, ¿no? En una temporada como esta y en una semana como esta. Si pierde el equipo en Mestalla 2-0 otra temporada, están retumbando los cimientos del Calderón y aquí no ha pasado nada, ¿no? Esta vez.
No, yo creo que el partido contra Valencia fue un buen partido. Nosotros hicimos un buen partido, salimos a ganar desde el principio. Tuvimos la mala suerte que nos metieron ese gol y luego ya son desenlaces del partido las que realmente existen, ¿no? Pero para mí lo importante es las ganas y la entrega que se le da a los jugadores en cada partido, con quien juegue, con el equipo que sea.
Dice el presidente del Valencia que Falcao mete mucho los codos.
No lo sé, pero de todas maneras cada uno puede pensar lo que realmente quiera. Yo lo único que te digo es que Falcao, para mí, es el mejor 9 que hay en este momento en el mundo.
Uh-huh. Vienen derbis, primero Getafe y ya enseguida el Real Madrid, a menos ya de un mes. ¿Objetivo del Atleti llegar al Bernabéu por delante del Real Madrid?
Bueno, la verdad es que ahora es un derbi importante, ¿no? El del Getafe, porque para nosotros todos los partidos son importantes. Veremos a ver cómo sale el partido, ¿no? Pero que nadie dude de que vamos a salir a ganar.
Si en la comida llega Florentino y quiere preguntarle algo al presidente del Atleti en torno al que lleva el 9 en la camiseta, ¿escuchamos o no escuchamos?
Mira, yo lo único que escucho todos los días es que hay mucho rumor, que parece que es la noticia del momento, parece que no sé qué, pero lo único que te digo, yo la conseguí siempre, que es jugador del Atlético de Madrid y lo demás sobra.
Bueno, ¿qué tal ha encontrado a Antonio López esta mañana, que estaba pasándolo mal, ¿no?, por la última lesión?
¿A quién?
Antonio López.
Ah, bueno, la verdad es que no la he encontrado, porque aquí estamos hablando de Antonio López, el pintor, no estamos hablando de Antonio López,
el pintor, vale. Correcto, correcto.
O sea, estaba hablando de Antonio López, el pintor, uno de los mejores pintores que ha dado este país.
Sí, señor, de realismo a tope. Bueno, nada, presidente, que muchas gracias por atendernos como siempre. ¿Cuál es la película buena que tenemos que ver en cartelera ahora?
Pues Drácula en 3D, que se estrena este viernes.
Lo apuntamos. Un abrazo, presidente.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, está por ahí con José Luis Poblador, que ha estado asistiendo a ese acto, los Premios Cultura 2012. Claro, Antonio López, el pintor, no el futbolista, Paula.
Claro, claro.
Y yo preguntándole por el del Mallorca.
Claro, claro, efectivamente. Antonio López, para mí un genio, el mayor genio que ahora mismo en la pintura mundial y que bueno, ha recibido de su comunidad de Madrid, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Que merece, además, con una humildad absolutamente bestial, que a uno le enseña que la vida hay que tomarla de otra forma, ¿no? O sea, yo creo que ha sido el aplauso más contundente de todos los presentes aquí.
Alguien que toma fotografías con un pincel en la mano, algo que es imposible e inalcanzable para cualquier otro mortal. Pues nada, Paula, por aquí te dejamos, ¿no?
De acuerdo, sí.
Luego más en la radio clandestina a las 7 y 5, toda la Champions a tope, ¿no?
Por supuesto.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Seguimos hablando de la Champions, Carlos, del Real Madrid, del Borussia Dortmund, que es el rival del equipo blanco, que ha caído después de tropezar en la última jornada. Ahora es quinto en la Bundesliga. Bueno, recupera Gundogan, ¿no? Que no estuvo en el partido de ida.
No, jugó unos minutos. No fue titular. Jugó un ratito, sí.
Va a ser titular seguramente en el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, pues viene con todo, ¿no? El Klopp, sí. No le queda otra porque también ambiciona ser primero.
Hombre, y en la Liga además no le van las cosas tan bien como en la Champions. Está a 9 puntos del líder, del Bayern de Múnich. Y ya digo, no acaba de ser un equipo tan solvente como de momento en esta Liga de Campeones. El único que tenía ciertos problemas para jugar es Sebastián Kehl, que va a jugar con una máscara protectora porque tiene un problema de tabique nasal y, bueno, pues le veremos seguramente con esa típica máscara muy, muy aparatosa, muy espectacular, que le confiere, si cabe, todavía más fiereza a este futbolista de corte defensivo. Pero más allá de eso, Rodrigo, va a ser un Borussia muy parecido al de hace 15 días y, lógicamente, con estos hay que tener cuidado porque no solo en Alemania juegan bien, sino que también, como demostraron en Manchester, te pueden complicar mucho la vida.
¿Nos damos un paseo por Alemania?
¿Cómo no?
Nos escucha José Lu, que debe de estar acabando el entrenamiento con el Hoffenheim. Hola, José Lu, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Dónde te encuentras ahora?
Pues saliendo de entrenar. La verdad tuve un día libre ayer y, bueno, hoy empieza otra semana de trabajo para afrontar un partido el fin de semana.
¿Qué se hace en un día libre allí?
Bueno, los domingos aquí está todo cerrado, pero todo, así que quedar en casa, mantita y peli. Los lunes, pues, que es más o menos nuestro día libre, pues bueno, la ciudad está todo abierto y, bueno, intentas poder visitar un poco cosas que tienes pendientes o ir a ver cosas por ahí, aprovechar el día más o menos.
El Hoffenheim es un equipo que es de un barrio, de una ciudad que se llama Sinsheim, ¿no?
Sí, bueno, el estadio está en Sinsheim y la zona de entrenamiento está en Sussenhausen. Y bueno, la verdad que el barrio de Hoffenheim pues es un barrio súper chiquitito. No me digas ahora los habitantes que tiene, pero la verdad que es muy, muy pequeñito. Pero bueno, los jugadores y cuerpo técnico y todos viven como a las afueras, en un radio de 15 kilómetros más o menos por ahí.
¿Y tú vives ahí también, a las afueras, o tú te has ido todavía más lejos?
Sí, yo vivo en Heidelberg, que es una ciudad universitaria.
Ah, eso es una pasada, ¿no?
Que está como a 20 kilómetros de la ciudad deportiva y, bueno, la verdad que en 25 minutos así me llego a entrenar y, bueno, la verdad que muy contento, que es muy bonita la ciudad.
Yo solo he visto fotos, pero es preciosa, ¿no? Que hay cruceros, ¿no? ¿Y qué río pasa, el Rin por ahí?
Sí, pasa el Neckar.
Ah, el Neckar.
Pasa el río, sí, el río Neckar por aquí y la verdad que es muy muy bonito. Cuando te vas a la zona del río, bueno, ves barcos y sobre todo ves barcos que son como restaurantes que pasan por allí y la verdad que da mucho gusto pues visitar allí porque es una ciudad súper verde, entonces te puedes subir al bosque y todo en bicicleta, lo que sea, y bueno, la verdad que es un lujo aquí en esta... Lo que pasa, el problema es el frío.
Claro, sí. No se puede tener todo, pero sí, por lo que nos cuentas, eso es tener nivel de vida. Y luego ya si encima marcas goles, pues imagínate, ¿no? Mejor que mejor.
Sí, bueno, últimamente pues hubo partidos que el equipo pues no ha funcionado bien, pero bueno, este fin de semana pues hemos dado con la tecla y bueno, a ver si podemos seguir con esta racha, sobre todo sumar puntos. Bueno, yo personalmente pues estoy súper contento porque, bueno, llegar a un país nuevo, una ciudad nueva, pues para un delantero lo que más cuesta pues es hacer goles y, bueno, yo estoy contento por ahora con lo que llevo y espero hacerlos mucho más.
Bueno, Real Madrid, Borussia Dortmund, hoy es un partido también de tele y mantita, ¿no?
Sí, es un partido deseado. Yo creo que para todo el que le gusta el fútbol está deseando que llegue la hora de que empiece el partido, sobre todo los madridistas por el partido de vuelta que, bueno, de ida que el Madrid pues no pudo conseguir la victoria y bueno, va a ser un partido muy muy bonito que yo creo que el Madrid va a salir al 100% y el Borussia pues bueno, yo creo que viene dolido de haber empatado este fin de semana en la Liga.
¿Tú has jugado ya contra ellos esta temporada?
No, me toca en diciembre, pero bueno, hablo mucho con Carvajal, que ya jugó contra ellos, y bueno, la verdad que me ha dicho que son un grandísimo equipo. A ellos le metieron 3, y bueno, siempre tenemos esos piques entre Carvajal y yo por esos temas.
Lo que pasa es que el Borussia Dortmund cambia mucho de jugar en casa afuera, porque es verdad que el ambiente que crean ahí en el Westfalen Stadium es la leche, ¿no? Eso nos parece a todos. ¿Luego fuera mantienen un poco esa intensidad y ese nivel que vimos en la ida, o aquí en el Bernabéu será otra historia?
No, en casa son muy fuertes, es lo que decías tú. La afición yo creo que les hace jugar con 13 o 14 jugadores en el campo y parece que arrasan con todos los equipos. Lo pudimos comprobar en la ida, que un grandísimo Real Madrid pues al final se le consiguió ganar los 3 puntos, y yo creo que es un factor muy importante para ellos en el Bernabéu. Yo creo que si la afición está con el Real Madrid, si el Madrid hace un partido de notable alto, yo creo que puede llevarse los 3 puntos, porque como dices tú, el Borussia fuera de casa pues no tiene esa intensidad y esa garra que tiene en su casa por tener el apoyo de sus fans.
Lo que pasa es que vienen para acá, Joselu, más de 10.000 alemanes, que hasta ahora, imagínate cómo está el centro de Madrid, va a tener que apretar el Bernabéu, ¿no?, para equilibrar un poco eso, porque esta gente no baja el pistón, ¿no? Están animando 90 minutos
sí, Sí, son muy forofos del fútbol. Aquí yo te lo puedo decir por experiencia aquí, que yo llevo pocos partidos aquí, pero todos los estadios están completamente llenos y los 90 minutos los aficionados, los que animan al equipo, así vayan perdiendo 3-0, los aficionados nunca se rinden. Y bueno, yo creo que el Bernabéu va a tener que apretar y ser más que nunca hoy madridista, porque a ellos se les va a escuchar. Y estoy 100% seguro de que se le va a escuchar durante 90 minutos.
Oye, Joselu, no sé si estarás, supongo que sí, al tanto de toda la polémica esta de la semana pasada, de la cantera, Toril, Mourinho. ¿Tú tienes todavía relación con algún compañero del Castilla que te han contado sobre todo este asunto? ¿A ti qué te parece?
Sí, yo siempre que puedo veo los partidos tanto del Madrid como del Castilla, y claro, tengo relación con muchísimos jugadores. Yo creo que del Castilla no... Nadie le da importancia a esos temas. Yo creo que ellos se dedican a jugar, a hacer las cosas bien, a dejar al Castilla en la mejor posición posible. Yo creo que esas cosas pues van por encima de cada jugador. Ellos están contentos con Alberto Toril, yo creo que todo el madridismo, creo que ha hecho un grandísimo trabajo subiendo al Castilla en televisión, y yo creo que no tiene por qué haber más polémicas por eso.
¿Y tú cómo lo ves desde fuera, ahora que te has ido y que a lo mejor tienes otra panorámica distinta?
Bueno, yo creo que me he ido como muchos más. He tenido la oportunidad de venir a una grandísima liga, a un gran club, para poder triunfar en el fútbol, y bueno, era una oportunidad que no podía rechazar. Y bueno, desde aquí, pues la verdad que yo creo que el Madrid pues es un grandísimo club, y yo creo que cada vez que el primer equipo necesite de ayuda, pues la cantera y el Real Madrid Castilla tienen jugadores que más que de sobra pueden jugar en el primer equipo.
Tú puedes volver todavía, ¿no? Joselu, tienes esa posibilidad en tu contrato, ¿no?
Sí, tengo 2 años de recompra, pero bueno, tampoco pienso en eso ahora mismo, aunque nunca se sabe si en un futuro está claro que ningún jugador pues renunciaría a volver al Real Madrid.
¿Y esto de la edad? ¿Tú crees que 24 años son años todavía como para estar en un filial como el Castilla? Tú saliste con 21, ¿no? Creo que ahora tienes 22. ¿Es el momento ese de dar el salto ya? ¿O subir al primer equipo y buscarse la vida fuera? ¿O crees que se puede aguantar más tiempo ahí en el Castilla?
Bueno, yo creo que el Castilla tiene que tener gente joven, porque al fin y al cabo es un filial, y hay jugadores jóvenes que tienen muchísima calidad para poder estar en el Castilla, pero hay que pensar también que el Castilla está en segunda división, y yo creo que esa gente de 23, 24 años, yo creo que es necesaria en el Castilla, porque creo que necesitan un toque de veteranía, porque es una liga muy exigente y al final pues esa gente es la que puede hacer que el Castilla pues no pierda la categoría.
Muy bien, Joselu, ¿a quién tenéis este fin de semana?
Nos vamos a Fortuna, contra el ¡hombre! Fortuna de Düsseldorf el sábado.
¿El Fortuna de Juanan?
El Fortuna de Juanan, sí. Ya he hablado con él, así que Carvajal ya le ha metido 3-2 este fin de semana, así que esperemos que nosotros lo hagamos igual.
Bueno, bueno, no os ensañéis tampoco con él, hombre, que no levanta cabeza, ¿no? No le va muy allá, por lo menos al equipo.
Ya, bueno, nosotros la verdad que siempre mantenemos, hablamos entre nosotros, sobre todo porque hemos sido compañeros y al final, aparte de ser enemigos, pues siempre hablamos y todo, pero vamos, 90 minutos siempre seremos enemigos.
Como tiene que ser. Muy bien, Joselu, pues que vaya muy bien, que sigas marcando goles en la Bundesliga.
Muchísimas gracias.
Hacemos un llamamiento desde aquí, Carlos, a que los aficionados que vayan al Bernabéu animen como nunca, ¿eh? Porque vienen más de 10.000 alemanes, que es una barbaridad, más de 10.000 alemanes, no todos van a tener entrada, pero muchos de ellos sí, y se van a colocar mayoritariamente en la parte alta del fondo norte, y como no griten mucho los madridistas, se va a escuchar demasiado alemán a través del micrófono de ambiente de Onda Madrid, ¿eh?
Sin duda, porque bueno, el reglamento UEFA obliga al 5% del aforo, eso son casi 4.000 entradas, pero es que claro, ayer quedaban sin venderse en torno a 6.000. De esos 6.000, de esas 6.000 localidades sin venderse, muchos de esos que venían sin entrada han adquirido su localidad. Y bueno, pues sí, al final en las gradas del Bernabéu puede haber en torno a 6.000 o 7.000 hinchas del Borussia, con lo cual esta noche hay que atarse los machos.
Lleva escuchando hablar alemán toda la mañana, todo el día, nuestro compañero de Telemadrid, Javier Lázaro, que se ha pasado por el Bernabéu para saber cómo está el ambiente ante la avalancha de seguidores que vienen directamente de la cuenca del Ruhr. Hola Javi, buenas tardes.
Hola Rodri, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos en el Bernabéu. Desde primero de la mañana hemos estado en el aeropuerto viéndoles llegar, porque son varios miles, como estáis contando, y ahora estamos en los alrededores del Bernabéu. ¿Y qué están haciendo los seguidores del Valle, del Borussia? Pues aparte de beberse su cerveza, muchos de ellos han traído su propia cerveza de Alemania.
Hacen bien.
Pues lo que están haciendo es bueno, se la toman caliente, ¿eh? A esta gente no se toma la cerveza fría, se la toman caliente. Y lo que están haciendo es fotos del Bernabéu, muy optimistas, sobre todo por el partido de ida, porque ese 2-1 y el juego del Borussia frente al Real Madrid ha hecho que sean muy optimistas para este partido de vuelta. Y es una marea. Mira, aquí tenemos a unos alemanes. What do you say? What do you say in Spanish? You say something in Spanish?
Me llamo Sasha, ¿cómo te llamas tú?
¿Qué pasa? Estos son alemanes, Rodri, no te creas.
Sí,
que
¿no?
Estamos... No. Can you sing a song to support Borussia? Can you sing something to support? Vamos a intentar animar.
Vamos.
Nos estaban. You sing? Okay.
Venga.
Okay.
Dortmund, wir folgen dir, egal wohin es geht. Auch in ganz vielen Zeiten werden wir dich stets begleiten. Borussia, wir sind immer für dich da.
Con el fondo de los alemanes aquí en los alrededores del Bernabéu, nos estaban contando, Rodrigo,
¿sí?,
que son la afición más ruidosa de toda Europa. Ellos mismos nos lo estaban contando, que vienen entre 8.000 y 10.000 seguidores. Muchos de ellos vienen sin entrada, pero no les importa, porque ellos llevan al Borussia Dortmund en el corazón, y como llevan al equipo en el corazón, acompañan y apoyan al equipo, aunque no tengan entrada. Es increíble el apoyo de estos seguidores, todos con sus camisetas amarillas y negras, son seguidores de verdad, de corazón, da gusto. Y otra cosa que nos contaban, que resulta que están muy fastidiados porque son 60 euros lo que han tenido que pagar por las entradas aquí.
Claro.
Y nos estaban contando que es que en Alemania, para ver el partido de ida, el Borussia-Real Madrid, había entradas desde 12 euros y medio, un partido de Champions League, Borussia-Real Madrid.
Pues sí,
así que,
es lo que
increíble,
pasa.
Increíble esta gente, de verdad, muy tranquilitos, pero eso sí, con sus cervezas tamaño gigantes, cervezas calientes. Y ha habido, mira, hemos encontrado unos que estaban aquí alrededor del Bernabéu que han tardado 20 horas en llegar, que han venido con su propio coche.
¡Qué bárbaro! Solo una pregunta más, Javi. ¿Quedan entradas todavía hasta ahora o ya están agotadas?
Sí, que quedan. Ahora mismo hemos estado en las... Estos siguen aquí cantando. Que hemos estado ahora mismo en las taquillas y hemos visto a dos ingleses que deben venir de Inglaterra y nos estaban contando que han pagado 60 euros por dos entradas. Ahora mismo, hace un poquito antes de entrar con vosotros.
Pues nada, Javi, te dejamos que sigas haciendo amigos, ¿eh?
Aquí, aprendiendo alemán en unas horas.
Un abrazo.
Hasta luego, Rodri.
¿Sabías, Carlos, que el año 98 fue el año internacional del océano?
No, la verdad que no.
En el año 98 empezó la Segunda Guerra del Congo hubo un terremoto en Guatemala, se firmó el acuerdo del Viernes Santo en Belfast, murió Frank Sinatra, se disuelve el último de la fila, sonaba esta canción de The Bird en la radio, por ejemplo Avalanche dentro del mundo del fútbol dejaba la presidencia de la FIFA, y en el año 98 se caía una portería en el estadio Santiago Bernabéu. Era el 1 de abril, jugaba el Real Madrid contra el Borussia Dortmund, y de eso sí que te acuerdas, luego el Real Madrid levantó la séptima.
Claro, evidentemente, faltaba muy poquito para arrancar el partido y con todo el ambiente que había aquella noche en el estadio Santiago Bernabéu, todavía la parte baja del estadio, la zona de la grada más cercana al césped, no era con asientos, todo el mundo estaba de pie y los más radicales del fondo sur se subieron a lo alto de las vallas, la portería estaba sujeta precisamente de esas vallas, la valla cedió y detrás de la valla se fue la portería arrancada a cuajo, con lo cual había que buscar una portería que no había en el estadio Santiago Bernabéu para jugar.
El héroe de la séptima no fue Peđa Mijatović, fue Cándido Gómez. Hola Cándido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
1 de abril del año 98, ¿qué noche la de aquel día?
Sí, no te digo bien, dime.
Que digo que vaya nochecita, ¿no? Aquella de abril del año 98.
Ah, sí, fue una nochecita bastante movidita. Oh, ahí ayudándole al Madrid para que pudiera conseguir la séptima.
¿A eso?
Ayudándole para que pudiera tener en ese momento la portería para que se jugara el partido.
¿A eso de las 8 de la tarde, dónde estaba Cándido Gómez?
Pues estaba en la ciudad deportiva, la antigua ciudad deportiva. Estábamos montando un stand ahí de una feria del Siemen que iban a hacer. Y sobre esa hora estábamos allí ya.
Martillo para acá, martillo para allá, ¿no? Supongo.
Exactamente.
Trabajando para que todo estuviera listo al día siguiente. Y de repente, ¿qué es lo que ocurre?
Pues de repente, a las 9:45 más o menos, la televisión se vio que la portería del Madrid se caía, ¿no? Y estaba cayendo, pues lo estábamos viendo con... ¡Oh, se ha caído la portería del Madrid!
Y o sea, nada, tú lo estabas viendo por la tele.
Sí, estamos en ese momento un poco de descanso y estábamos viendo las imágenes por televisión. Entonces, bromeando nosotros, un compañero y yo, dice, mira, a ver si vienen para acá, como estamos en la ciudad deportiva, digo, a ver si vienen para acá y nos llaman para llevar la portería.
Dicho y hecho.
Y la sorpresa era que parecía que estaba parado, y era verdad, y fue verdad.
Y de repente, ¿quién aparece por allí? Estabais ya, claro, noche cerrada, mes de abril, a esa hora ya nadie, supongo que en la ciudad deportiva antigua, donde ahora están las cuatro torres más allá de Plaza de Castilla, habría poca gente, ¿no? Vosotros y nadie más, y de repente, ¿quién aparece?
Sí, estábamos nosotros nada más, estaba cerrado lo que es el recinto de los campos de fútbol, y aparece pues con una furgoneta y 10 o 12 policías, Agustín Herrera y Miguel Ángel.
Miguel Ángel el portero, ¿no? De los años 80.
Miguel Ángel el portero de los años 80, claro, sí.
Y Herrera, que ahora es el delegado del Real Madrid.
Era en ese momento, me parece que era delegado. Y Agustín Herredín es el delegado que está ahora, el delegado del campo, exactamente.
Y claro, le veis allí desencajado, ¿no? Buscando una portería como sea.
Bueno, fueron allí con unas furgonetas, bueno, unas ciegas, pero ellos no se creían que iba a haber un camión ahí. Cuando vieron el camión, pues Dios, la vio a ver, vamos, vinieron a por mí rápidamente y me dijeron que si podía llevar la portería. Yo me ofrecí rápidamente a llevarle la portería.
Pero no fue tan fácil, ¿no?, sacar una portería de allí.
Bueno, el tema era que allí no estaba cerrado y donde está el recinto de los campos de fútbol, la puerta pues estaba cerrada. Entonces ahí, pues con los nervios y tal, pues, a ver, ¿qué hacemos? Que me dijo un policía, bueno, damos marcha atrás y rompemos el candado y abrimos la puerta y metimos la portería. Así fue. Portería la
trajo Miguel Ángel. Alunizaje, ¿no? Puro y duro. Raudo,
sí, exactamente. Miguel Ángel Raudo trajo la portería como, vamos, más rápido que una bala.
Hombre, el de portería sabía.
Sí, el de portería bien sabía, claro.
Y claro, luego había que desplazarse al estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuánta distancia más o menos podría haber entre la antigua ciudad deportiva y el estadio Santiago Bernabéu?
Bueno, sí, la antigua...
Poco, ¿no? Menos de un kilómetro.
No, sí, habría a lo mejor 2 kilómetros.
¿2 kilómetros?
Sí, ahí había, pero bueno, nosotros no tardamos nada. Allí cuando llegaron ellos eran las 10 menos 20, 10 menos cuarto. Nosotros, fíjate que cargarla y llegar allí, que íbamos escoltados como si fuera el presidente, por la policía y tal, y direcciones prohibidas y tal, ahí por la Castellana, por la Mediana, hasta la esquina del Bernabéu, no sé si llegáramos a lo mejor 5 o 6 minutos.
O sea, nunca hubieras pensado tú que con un camión, con tu camión, ibas a ir por la Castellana en dirección prohibida, escoltado por la policía y a casi 100 por hora, ¿no?
Es a 90 por hora, ¿eh? Lo máximo que daba el camión, y a mí me decía que aligeraran, a ver, y es que ese era un problema muy grande, que el mundo estaba viendo lo que estaba pasando en el Bernabéu.
¿Y tú qué estabas?
Y había que hacer.
¿Tú qué estabas tranquilamente?
Lo que fuera.
¿Tú qué estabas, no? Te iba a decir, tranquilamente, en la antigua Ciudad Deportiva, a la hora del Bocata, viendo el partido por la tele, de repente apareces en el Estadio Santiago Bernabéu, deslumbrado por los focos de 80.000 personas, esperándote a ti.
Sí, exactamente. Ahí cuando, que nos costó la odisea también, meter la portería por un vomitorio ahí de la esquina del Bernabéu, pues cuando llega allí metemos la portería, bueno, éramos cuatro al principio, pero cuando vieron la portería allí habían 25 o 30 empleados del club. O sea que nos metimos allí como pudimos, que nos costó mucho trabajo, que eso parecía un puzzle para poder meter la portería por el vomitorio de la esquina del Bernabéu. Pues nada, llega allí al césped, menos mal, parece que alumbró y digo, bueno, ya está la portería aquí. Y nada, pues no te das cuenta, está ahí debajo y parece, uy, ¿esto qué es? Parece que está en las nubes, yo que sé, un sueño y tal. Hasta que ya pasan unos días, dices, pues sí, pues para mí. Luego, yo el que llevé la portería.
Luego te quedarías al partido, ¿no?
No, pues no me quedé a verlo, ¿sabes? Porque tenía unos trabajo que hacer y me fui a...
Un profesional.
Hacerlo, claro.
Después de la nochecita que te dieron, lo mínimo era eso, ¿no? Quedarte a ver la victoria del Real Madrid.
Sí, después de la nochecita, pero vimos que después llegaron a la final y ganaron la séptima, que hacía muchos años que no la ganaba, y me dio mucha alegría también, hombre. Eso fue fantástico.
Oye, y para mí la gran pregunta, Cándido, cuando tú llamas por teléfono, si es que en aquella época tenías teléfono móvil, o llegas a casa y dices eso de a que no sabéis lo que me ha pasado. ¿Ese momento cómo fue? ¿Te creían o...? Bueno, igual te vieron por la tele, ¿no?
Sí, me vieron por la tele, pero sí había móviles, era un ladrillo lo que llevábamos en aquel momento, pero sí. Había móviles. Entonces, el que me acompañaba, que era un sobrino mío también,
sí.
Y iba llamando ya, le decía, joder, que la portería se ha caído y luego va del partido. Entonces, sí,
tú llamaste y dijiste, no me esperéis a cenar, ¿no?
No esperas de nada, no, que no hay partido hasta que nosotros no lleguemos. ¿Y eso? ¿Por qué? Dice, pues, ya lo verás. Y entonces se enteraron por televisión cuando llegamos con la portería. Dice, vamos, este no me ha vacilado, que es verdad.
Oye, Cándido, ¿algún detalle tuvo el Real Madrid con vosotros, no? Por los servicios prestados.
Sí, hombre, Agustín Redín, después cuando ya se metió la portería dentro y la estuvieron anclando y tal, salió, no... felicitó, vamos, y nos dio 58.000 pesetas. Y después, pues, un día, dos días o tres, Fernández Trigo nos llamó por mediación de Miguel Ángel, el portero de Real Madrid, y nos dio ahí unos regalos, que son unos relojes y una insignia, un joyero para mi mujer, de plata y tal. Sí, no estuvo mal. En 10 minutos... no se gana ese dinero, claro.
Evidentemente. No, oye, me han contado a mí, además, aprovechando que es el Borussia Dortmund y era el Borussia Dortmund, equipo alemán, que tú tienes ahí una historia con Alemania, ¿no? Que tenías ahí ciertos líos con los alemanes, ¿no?
Sí, como enteráis. Sí, vamos a ver, yo después dejé un poco el camión, me metí en los autocares y estaba haciendo turismo por Europa. Entonces en Alemania, como si no pasa la ITV, en Alemania, pues tiene que ir a una velocidad más a 70 y tal. Sí. O iba con el autocar, podía ir a 100, pero claro, yo como iba a 70, pero bueno, yo iba a 100. Entonces me pillaron la policía alemana dos veces. Dos veces me pillaron dos multitas y a la siguiente vez ya no podía pasar durante un año o dos por Alemania. Así que yo creo que me tenían fichado estos alemanes.
Se habían quedado con tu cara.
Esa es la anécdota de los alemanes que tengo.
Pues nada.
Era justamente de Mannheim a Múnich. Sí. Ahí me pillaron las dos veces.
Sí, sí, pero creo bueno, que te la tenían jurada.
Me iban a por mí, estaban claros.
Bueno, Cándido, que lo disfrutes esta noche y que lo verás más tranquilo seguro, ¿no?
Sí, señor, lo veré ahí en casa tranquilamente. Ya la edad que tengo es para verlo tranquilamente.
Muy bien, Cándido. Ha sido un gustazo poder hablar contigo y que nos contaras esta historia. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo fuerte a vosotros y a todos.
Hasta luego. Adiós. Momento Balón de Oro, Carlos. Todo el mundo opina.
Seguimos con la burra al trío.
A ver si te suena, a ver si te suena de algo a ti y a todos los oyentes esta voz.
Yo se lo daría a Casillas. Se lo daría a Casillas porque a fin de cuentas, bueno, Casillas es campeón del mundo, ha sido dos veces campeón de Europa, es en selecciones, ha ganado Champions League con el Madrid, ha ganado la Liga, y un portero es muy difícil, porque claro, aquí lo que cuenta es meter goles. Es verdad que está Messi, que está Cristiano, que hay buenos jugadores buenísimos, que está hasta Sergio Ramos, pero si yo tuviera que votar, votaría a Casillas.
Ya no falta nadie, Carlos. Ya ha opinado, iba a decir cualquiera, no, todo el mundo, incluido el presidente.
Por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre este asunto y él ha argumentado perfectamente a quién se lo daría y por qué casi, bueno, como hicimos aquí en la redacción de Deportes de Onda Madrid, ha salido el mismo vencedor.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, un par de asuntos. Recordar, el árbitro es el turco Cüneyt Çakır, que solamente pitaba o le ha pitado al Madrid una vez el año pasado en la fase de grupos contra el Lyon, 4-0 en el Bernabéu, y luego... bueno, hacerme eco simplemente de parte de esa entrevista que concede Cristiano Ronaldo a la revista francesa del Balón de Oro, de la que ayer leíste ese titular que ha dado tantas vueltas, ¿no? De yo me votaría a mí mismo si pudiera. Bueno, pues me ha gustado, por ejemplo, hoy lo que ha dicho sobre Messi, que solamente destacamos muchas veces lo de engreído y prepotente y soberbio. Y ha dicho, hablando de Messi, que, bueno, aparte de decir que está un poco cansado de toda esta polémica que él entiende muy provocada por ciertos medios de comunicación para vender más, dice que Messi y yo somos diferentes, esto es obvio. No hemos crecido en los mismos equipos, que a la vez tienen diferentes sistemas. Él se crió en el Barça desde muy joven y yo me marché muy pronto de mi país. Conoce perfectamente el club y demuestra que es muy bueno. Juega en uno de los mejores conjuntos del mundo. Yo le veo como un buen compañero, como alguien que hace las cosas a su manera. Le respeto mucho. Digo esto porque, hombre, también habla de vez en cuando bien Cristiano de Messi y no es simplemente el ego y el narcisismo que muchos ven en él, que evidentemente lo tiene, pero de vez en cuando se acuerda de los demás.
Gracias, Carlos. Y si te da tiempo te apuras, te da tiempo a llegar al segoviano a probar el arroz a la zamorana, antes de ir a Bernabéu.
Se me está haciendo la boca agua.
8 minutos para las 2 de la tarde en el grupo del Real Madrid. El Manchester City recibía al Ajax, pero hay más partidos en esta jornada cuarta de la Champions League. Ha recopilado lo más importante David Aguilar Amat.
En el grupo A, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Dinamo de Zagreb y el Dinamo de Kiev al Oporto. El Oporto, con un empate, está matemáticamente en octavos. Primero el grupo está el Oporto con 9 puntos, segundo el PSG con 6, tercero el Kiev con 3 y último el Zagreb con 0, que de perder o empatar diría casi adiós a la Champions. En el grupo B están el Olympiacos, el Montpellier, el Schalke y el Arsenal. El Olympiacos se enfrenta al Montpellier y el Schalke al Arsenal. Primero el grupo está el Schalke con 7 puntos, segundo el Arsenal con 6, tercero el Olympiacos con 3 y cierra la clasificación el Montpellier con 1 punto. En el grupo C, el del Málaga, el Milan se enfrenta al Málaga y el Anderlecht al Zenit. Al Málaga, con un empate, está con pie y medio en octavos.
Si un equipo sale a empatar, pierde. De eso no tengo ninguna duda. Además, este equipo no está hecho para salir a empatar, porque no piensa nunca salir a empatar. Vamos a salir a jugar desde el comienzo nuestro fútbol, a buscar los 3 puntos, a intentar asegurar la clasificación aquí, pero no en base a aguantar un resultado, sino que tratar de superar a Milán jugando.
El Málaga está líder del grupo con 9 puntos, segundo el Milán con 4, tercero el Zenit con 3 y cierra el grupo el Anderlecht con 1 punto.
Seis minutos para las 2 de la tarde. Hasta aquí la Liga de Campeones. Ahora la Liga Europa.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Tafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.tafisa.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una.
Antes de estar con el Atlético de Madrid, últimas secuelas, últimos rescoldos de la décima jornada de Liga en Primera División con la derrota del Getafe. Como decía Ricky Martin, un pasito para adelante y otro para atrás, ¿no? No termina de enganchar esas victorias seguidas el equipo de Luis García.
No, le está costando y fíjate que en los últimos tiempos casi es mejor que el Getafe juegue fuera del Coliseum que en su propia casa. Ayer derrota 2-4 ante el Betis, un Betis que está muy bien lógicamente, pero que tampoco exigió mucho al Getafe, por lo menos en la primera parte, en una primera parte en la que puede ser que el Getafe dominara más que su rival, pero en el tema de la pegada está claro que el Betis las que tuvo las metió y al Getafe en ese sentido le cuesta un poquito más. Su entrenador, Luis García, hacía esta valoración después del encuentro.
La primera parte somos mejores que ellos no llegan. Y después la segunda son momentos claves en el partido. Primero la ocasión clarísima de Álvaro, que yo creo que si pones 1-0 pues el partido es diferente. Y luego cuando logras empatar a Beñat, que lo iban a cambiar, pues mete ese golazo por la escuadra y te rompe otra vez, y a partir de ahí pues nos ha costado mucho, es algo lógico, ¿no? En ese aspecto, pero vamos, ya digo, la primera parte ellos no han llegado y bueno, es que prácticamente han tirado las cuatro veces que han tirado, bueno, la última que la contemos también, prácticamente ha sido goles.
Y los jugadores pues lo mismo, ¿no? También un pasito para adelante y un pasito para atrás en el tema de meterse en Europa, cuando parece que lo tienen, al final pues pierden y no consiguen meterse, y por eso jugadores como Xavi Torres expresaban así como se sentían anoche.
Sí que es verdad que se ha dado la casualidad que dos partidos que hemos tenido la oportunidad de dar ese pasito y meternos ya ahí arriba, pues nos encontramos con el golazo que nos metieron el Levante, y ahora pues mira, partido que creo que en ningún momento nos merecíamos perder. Pero bueno, vuelvo a repetir, es largo, más jodidos que estamos nosotros no está nadie, ¿no? Ahora pues a seguir, a trabajar y bueno, yo creo que este equipo tiene cuerda para rato.
Y tampoco mojaron ayer los delanteros del Getafe, los goles vinieron de las botas de Diego Castro y Pedro León, aunque Xavi Torres confía en que la racha llegará.
Yo estoy muy contento con el equipo, con los delanteros que tenemos, ellos son los primeros que se dedican a meter goles, a veces entran, a veces no, pero bueno, cuando cojan la rachita pues seguro que nos darán muchas alegrías.
El que ha dado el pasito hacia adelante es Pedro León, ¿no? Por segundo partido consecutivo el mejor del Getafe, y creo que en lo que se tiene que apoyar en gran medida el equipo para sumar victorias.
Sí, ayer además yo creo que sus compañeros incluso le buscaban de más, ¿no? Saben que tiene muchísima calidad y poco a poco tiene que ir dando esos pasos adelante. Ayer también un golito, yo creo que Pedro León va por el buen camino.
Mañana más, ¿no?
Mañana a las 11 y no estará Guiza, que ayer ya lo contamos, fichó por el Johor, el club malayo, y ya está allí pues con su equipo nuevo.
Próxima parada, el Calderón para el Getafe. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Van a ser las 2 de la tarde, boletín informativo de Onda Madrid. A la vuelta, mucho más en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, amigos. De las cuatro víctimas de la fiesta del Madrid Arena han convocado una concentración a través de la red social Twitter en apoyo a los familiares de las jóvenes fallecidas. La concentración está prevista que tenga lugar el jueves de 8 a 9 de la tarde en la Plaza de Cibeles. Los asistentes están llamados a hacer una sentada frente a la sede del consistorio. 5 días después de la tragedia, la joven María Teresa Alonso, que también resultó gravemente herida en la avalancha humana, se mantiene estable y en estado crítico en la UBI de la Fundación Jiménez Díaz. Más cosas, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, contesta al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, quien hoy ha reiterado que no le gusta la idea de tener que pagar 1 euro por receta y que negociará con Madrid antes de acudir al Tribunal Constitucional. González defiende la compatibilidad de la medida y se muestra abierto al diálogo, Raquel Ruiz.
Así es, el presidente Ignacio González defiende la tasa que la Comunidad de Madrid aplicará a las recetas y, a pesar de las dudas del Gobierno central, asegura que es compatible con el copago farmacéutico basado en la renta. Está dispuesto a negociar con el Gobierno central y explicar sus argumentos estos.
Y este euro por receta viene a encajarse también dentro de las medidas de racionalización del gasto farmacéutico. No es contraria a esa medida de pagar por renta, sino que es complementaria, no es recaudatoria, es disuasoria, es evitar que se dispensen más recetas de las indispensables.
Es compatible y además necesaria, dice González, para cumplir con los objetivos del déficit público sin subir los impuestos.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ya ha avanzado que su partido llevará la tasa del euro por receta al Constitucional en caso de que no lo haga el Gobierno central. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea, Gregorio Gordó, cree que si Rajoy obliga a González a retrotraerse, el presidente regional tendría que dimitir y convocar elecciones. Más cosas. Comisiones Obreras y UGT Madrid calientan motores para animar a la ciudadanía a secundar la huelga general convocada para el 14 de noviembre ante una situación generada por las políticas de ajustes y recortes aplicadas por el Ejecutivo Central y el Regional. El secretario general de UGT, José Ricardo Martínez, y su homólogo en comisiones, Javier López, han acompañado esta mañana a los afiliados de las dos organizaciones sindicales en el reparto de folletos informativos sobre los motivos de la huelga en la estación Atocha. Vamos a escuchar a Javier López.
Yo creo que Mariano Rajoy está condenando a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a una penuria económica absolutamente injustificable que se va a traducir exclusivamente en recortes de derechos laborales y en recortes de derechos sociales. Y esto la gente lo entiende perfectamente.
El Gobierno quiere consensuar con los partidos políticos una norma que frene la sangría de los desahucios en España. Mañana mismo habrá una reunión con el Partido Socialista. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el Partido Popular ha dicho que el Gobierno está dispuesto a pisar el acelerador y cambiar normas para solucionar el aumento de los desahucios en España. El portavoz popular, Alfonso Alonso, recuerda que, además del Código de Buenas Prácticas, se modificaron la Ley de Haciendas Locales, la hipotecaria y el IRPF. Ahora se trata de ser más prácticos.
Ahora, que el Código no llega, pues habrá que ir más allá del código. En fin, no hay absolutamente ningún prejuicio en ese sentido, sino como se intentó en marzo dar respuesta a este problema y el problema sigue, pues habrá que apretar, habrá que dar más pasos y habrá que tomar las decisiones que haya que tomar, pero tenemos claro que hay que proteger a aquellos ciudadanos que están en riesgo de perder su primera y única vivienda, el lugar donde habitan.
El PSOE pretende que de la reunión de mañana salgan decisiones rápidas y cambios legales. La reunión entre la vicesecretaria socialista y la vicepresidenta del Gobierno se producirá mañana por la tarde y de momento no se ha revelado el lugar y si se conocerá después el resultado de esa reunión. El Partido Popular invitará al resto de los grupos parlamentarios a buscar una solución conjunta.
Un asunto más, el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid se mantendrá un año más gracias a la aportación de las empresas privadas que colaboran en él, que pondrán un total de 6 millones de euros. El consejero de Economía, Enrique Osorio, ha firmado hoy los acuerdos que permitirán mantener este plan Renove con las empresas Gas Natural y con las asociaciones de fabricantes de calderas y de instaladores.
10.000 usuarios madrileños podrán optar por la adquisición de nuevas calderas de condensación acogiéndose a una ayuda de 200 euros, con lo que por un precio equiparable al de una caldera tradicional, convencional, lograrán un sistema más moderno y más eficiente, gracias al cual lograrán reducir el consumo energético y la emisión de humos contaminantes a la atmósfera.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras de GT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula muy bien por todas las carreteras de la comunidad. No hay retenciones, no hay incidencias, tráfico fluido.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ahora mismo tenemos una buena circulación. Ya ha recuperado el barrio de Salamanca. Tan solo vamos a destacar la plaza de Emilio Castelar. Allí es donde vemos que sí se acumula en mayor medida el tráfico, que baja desde el norte por el paseo de la Castellana, pero en el resto vemos que ahora mismo los niveles circulatorios son muy bajos, incluso para salir a las carreteras o para moverse por la M30. Sí cabe recordarles en el capítulo de previsiones, si son aficionados ya lo sabrán, pero hay fútbol esta tarde, así que a media tarde ya es muy recomendable que eviten el paseo de la Castellana y que tengan en cuenta en general esas zonas más importantes de Chamartín o de Tetuán.
Así terminamos, ya saben, la próxima cita con las noticias será en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El partido de la 1. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m. Seguimos adelante en el partido de la 1. Estamos con el Atlético de Madrid. Liga Europa. En solo 4 días, partido europeo y derbi en el estadio Vicente Calderón. José María Bonilla, a 48 horas de esa visita a Coimbra, ¿novedades del equipo rojiblanco?
Pues mira, las novedades que se acaban de producir hace apenas unos instantes, nos acaban de dar la lista de convocados que van a viajar a tierras portuguesas a partir de mañana. Hombre, la novedad es que no hay novedad, porque novedad hubiese sido que los titulares asiduos en Liga, pues Arda Turán, Falcao, Gavi, Godín, etcétera, etcétera, pues viajaran. Ninguno de ellos va a viajar, es decir, se van a quedar en Madrid, Juanfran, Miranda, Odín, Gavi, Falcao, Arda Turán, el Cebolla Rodríguez y Diego Costa. Estos dos últimos arrastran problemas y evidentemente era muy difícil su concurso pasado mañana en Coimbra. Viaja el resto del primer plantel, más Saúl, Pedro, Kader, Manquillo y Endoy. Así que 18 futbolistas que van a viajar mañana a tierras portuguesas. Y con un equipo que, como te digo, va a ser muy, muy parecido pues al que está jugando en esta competición desde que comenzara allá por el mes de septiembre.
Así que el 11 habitual, seguramente pasado mañana, de no habituales en esta competición de la Liga Europa. Ha habido un acto hace unos instantes también, ya habéis tenido la ocasión de estar cerquita de Felipe Luis, ¿no?
Sí, presentación de la campaña Frente al Cáncer Jugamos Todos, que sirve para apoyar a los pacientes de cáncer y desmitificar un poco la enfermedad, campaña para la concienciación y sensibilización social contra el cáncer. Ha hablado Felipe Luis, que ha colaborado también en la campaña, y empezaba hablando precisamente sobre la primera derrota que sufría el Atlético de Madrid esta temporada en Mestalla el pasado fin de semana.
Bueno, fue un partido muy bonito, muy duro, en la cual pues nos hemos dejado los puntos. Creo que hacía mucho tiempo que no perdíamos y bueno, pues ha costado mucho perder. Yo creo que eso hay que quedarse con eso, que para que nos ganasen tuvieron que sudar mucho. No ha sido un partido nada fácil para ellos y nosotros vamos a seguir nuestra línea, jugando a tope como hicimos hasta ahora, partidos perfectos tácticamente para intentar ganar y seguir ahí arriba. Está claro que la temporada está siendo muy buena y este partido no significa nada, simplemente pues aprender y seguir trabajando.
De todas maneras, ya habéis hecho historia, ¿no? La mejor racha en Liga del Atlético de Madrid en su historia, es para estar orgullosos, y alguna vez había que perder y la primera fue el otro día.
Hombre, y van a pasar más veces, ¿no? No vamos a ganar todo hasta final, pero lo importante es eso, cómo se ha perdido. Yo creo que se ha perdido que no fue merecidamente esa victoria del Valencia, sino pues fueron muchos factores que han pasado para que eso ocurriera, pero tampoco entramos en la historia, pero eso no es como empieza, es como acaba. Entonces yo creo que para entrar en la historia de verdad hay que acabar muy bien, hay que acabar ahí arriba, estar peleando por todo y eso es lo más importante para nosotros. Yo creo que la plantilla tiene condiciones de hacer muchas cosas importantes, pero sobre todo tener los pies en el suelo, eso es lo fundamental para seguir arriba.
¿Sería importante llegar con 5 puntos al Bernabéu o al Camp Nou?
ahora mismo no pensamos en eso. Yo creo que está claro que nosotros queremos sumar lo máximo posible, queremos mantenernos ahí arriba, la gente está disfrutando mucho, nosotros también, pero no es fácil. Sabemos que la liga te sorprende muchas veces, son muchos campos difíciles que hay que jugar, y bueno, pues vamos a intentar, claro, seguir ganando, pero siempre pensando en el tema que siempre nos dice el Cholo, que es ir partido a partido, que nos ha venido tan bien, ¿no?
Dices, Felipe, que en Valencia se perdió por muchas cosas, por ejemplo.
Pues no es solo fue un gol que han metido, que apenas no hemos tenido apenas ningún error, sino un golazo de ellos, y nosotros también hemos tenido dos penaltis en contra que no nos han pitado, pero eso no es excusa. Yo digo que eso puede pasar en cualquier campo que vayas, ¿no? No solo a nosotros, sino a todos los equipos. Entonces, hemos perdido ese partido por muchos factores, pero como dije, no fue un partido ni mucho menos cómodo para Valencia, ¿no?
Felipe, te veo que aquí en momentos malos, esta derrota se produce en un contexto totalmente distinto, ¿no?
Yo he vivido momentos malos y he vivido momentos muy buenos también, y está claro que a nadie le gusta perder. El ambiente es completamente diferente cuando se pierde que cuando se gana, pero bueno, cómo fue, cómo ha dejado todo el mundo, ha dejado todo en el campo, y cómo ha luchado el equipo hasta final, yo creo que eso significa que el equipo va a seguir luchando para estar ahí arriba, y en ningún momento se va a venir abajo, porque tenemos esa ambición dentro de nosotros de querer estar ahí. Es un grupo muy ambicioso, con muchas ganas y con mucha ilusión de estar ahí y de luchar, y sobre todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo difícil es mantener, pero por eso digo que nosotros estamos muy centrados en mantenernos ahí arriba.
Felipe, en lo personal, se te ve más a gusto que nunca en Atlético de Madrid, en un pico de forma extraordinario. Me imagino que feliz y con más ganas tú que nadie que eso se viera cuanto antes, ¿no?
Sí, como sabéis, ¿no? He llegado aquí después de una lesión, he tenido mis momentos muy complicados al principio, pero está claro que el equipo siempre ayuda al que el rendimiento de un jugador mejore. Yo he crecido junto con el equipo, puedes ver que mientras el equipo estaba regular, pues yo también he estado ahí intermitente, y cuando el equipo está bien, pues yo soy un jugador que voy mejorando junto con el colectivo, ¿no? Entonces yo, hablar de nivel personal es muy complicado en un club como este, pero sí estoy contentísimo, sin ninguna duda me siento en mi mejor momento, pero sé que también tengo los pies en el suelo, tengo mucha ambición, muchas cosas que quiero conseguir aún. Sobre todo pues tengo esa ganas de volver a la selección que me está costando tanto volver, pero estoy trabajando todos los días para poder con mucha humildad intentar llegar ahí otra vez.
Pues eran las declaraciones de Felipe Luis.
Pues escucharás, quedan. Bonilla, algo más del Atleti, mañana ya plan de viaje, ¿no?
Sí, mañana a las 11 parte por avión, evidentemente, hasta tierras portuguesas. Va a durar más el viaje de Oporto a Coimbra que desde Madrid a Oporto, porque después se tiene que desplazar por carretera el Atlético de Madrid hasta Coimbra, la localidad donde se va a disputar el choque. A las 5 de la tarde, creo que hora local, va a haber la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid, así que habrá que esperar hasta después para presenciar el choque, pero ya te digo que la alineación va a ser más o menos la que está jugando en esta competición en los últimos choques.
Se lo decía antes al presidente Enrique Cerezo, nunca le hemos hecho mucho caso a la Federación esta de Historia y Estadística del Fútbol, pero dice que el Atleti ahora es el segundo mejor equipo del mundo, ¿eh?
¿Por algo será?
Digo.
Pues eso.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y también pasamos por el entrenamiento del Rayo Vallecano. Empieza en horario también matinal a preparar su choque del próximo fin de semana contra el Celta. Allí ha estado escuchando atentamente a La Vaca, que el otro día hizo un gran partido en la Rosaleda. Alfonso Núñez, ¿qué os ha dicho La Vaca, Alfonso?
Bueno, pues ha repasado un poco toda la actualidad del Rayo Vallecano. Lógicamente feliz, ¿no? En primer lugar por esa victoria el otro día ante el Málaga, una victoria realmente importante para el equipo.
Sí, yo creo que una victoria así aparte de los tres puntos que realmente son, bueno, seguramente lo más importante, pues aparte de eso yo creo que salimos reforzados de ese partido, ¿no? Al final ser capaces de ganar al Málaga en su campo, yo creo que haciendo un muy buen partido, yo creo que salimos reforzados, sí.
Un Mikel Abaca que lógicamente no es ajeno a las críticas que ha recibido la defensa a lo largo de la temporada, ha encajado muchos goles el Rayo Vallecano y por eso el otro día el hecho de ganar en un campo tan difícil como el del Málaga y tan solo recibiendo un gol, pues es motivo de satisfacción, aunque no elude esas críticas que ha recibido el equipo, sobre todo en defensa.
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que, como te he dicho antes, yo creo que salimos reforzados todos, ¿no? Cuando ganas un partido normalmente es lo que pasa, y más si lo haces en un campo tan difícil como es el Málaga, ¿no? Al final las críticas, bueno, somos jugadores de fútbol y al final nos ve mucha gente, y es normal que haya críticas, que haya elogios, y hay que saber amoldarse a todo, ¿no? Yo creo que, bueno, el inicio ha sido bueno, evidentemente hay cosas por mejorar y trataremos de mejorar, ¿no?
Y un Mikel Abaca que, como el resto de la plantilla, ya está en ese partido ante el Celta de Vigo, un equipo que está además por debajo en la clasificación, que no ha conseguido ni un solo punto lejos de Estaídos, pero lógicamente la Abaca no se fía, porque igual que ellos rompieron la racha el otro día de que ningún equipo había ganado en la Rosaleda, también podría suceder lo mismo este fin de semana al revés.
Sí, pero también venimos de ganar contra Málaga, que allí hasta ahora no había ganado nadie, te quiero decir, al final son rachas o son datos que solo son datos, ¿no? Al final cada partido hay que jugarlo, y antes de jugar nunca se sabe quién va a ganar o si alguien va a ganar, ¿no? Es verdad que nosotros jugamos en casa, pero somos conscientes de que el Celta es un buen equipo, ¿no? Es verdad que salimos reforzados del partido contra el Málaga, pero eso ya es pasado. Ahora tenemos que centrarnos en el partido contra el Celta y bueno, si nos relajamos pensando en que fuera de Balaidos no ganan, pues yo creo que vamos mal, ¿no?
Pues a seguir la racha contra el Celta, que es un equipo en principio de la Liga del Rayo Vallecano. ¿Novedades en forma de altas, de bajas, de sustos, de contratiempos?
Bueno, pues simplemente lo del Chori y lo de Javi Fuego, que no han entrenado hoy con el resto de compañeros, aunque ninguno de los dos va a tener problemas para estar el próximo sábado. El que lo tiene mucho más complicado es Rodri. Esperamos próximamente un comunicado en la página web y oficial del Rayo Vallecano, pero en principio podría tener rotura muscular, así que Rodri podría estar 3 semanas de baja. Por lo tanto, se complican las cosas para Paco Gémez en defensa, que tan solo podrá contar con el propio Mikel Lavaca y Jordi Amat para los próximos encuentros.
Gracias, Alfonso.
A ti, Rodri.
¿Quién se va de una ópera en el entreacto? ¿Quién se va de un partido en el descanso? Pues lo mismo va a ocurrir con el nuevo depósito Más y Más 11 meses de Bankia, con una rentabilidad excepcional del 3,25 TAE, liquidación mensual de intereses y la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones.
Nuevo depósito Más y Más 11 meses. En cuanto entres, no querrás salir. Bankia. Consulta condiciones en tu oficina o en bankia.es.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para 2 personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Es una norma no escrita del deporte, que cuando las cosas no van bien o no empiezan bien, hay que buscar cambios, si es posible refuerzos, aunque no sobre el dinero, pero hay que procurar mejorar la plantilla, y es lo que le ocurre al Fuenlabrada, ¿no? Quizá esta semana, quizá entre hoy, mañana, seguramente dentro de esta misma semana, que va a acabar con la jornada próxima de la Liga Endesa, tenga un nuevo jugador, el equipo de Porcifisac.
Pues sí, Kristaps Walters, base letón, que ya jugó en el Fuenlabrada en la temporada 2008-2009 y más tarde en la 2010-2011, pues va a intentar el equipo hacerse con sus servicios para a ver si con él acaba la mala racha por la que pasa el club madrileño. El propio jugador ha hablado sobre el tema en su cuenta de Twitter, donde se ha mostrado muy halagado y ha dicho que aún le quedan 2 semanas de contrato con el Arland Dragons alemán y que después pues ya se verá, ya veremos qué pasa.
Buen refuerzo a priori para el Fuenlabrada, que lógicamente no va a estar a tiempo de llegar a la Copa, aunque la Copa ya está en marcha, ¿no? Y ya se pueden comprar hasta los abonos.
Pues sí, la Copa se disputará del 7 al 10 de febrero y mañana será la presentación en el Bues Arena a las 12:30, que será en el pabellón donde se jugarán esos partidos de la Copa. Y ayer, como has dicho, ya se pusieron a la venta los abonos para los socios de los equipos y el viernes para el público en general. Este año son un 12% más baratas y hay descuentos bastante importantes si se compra de forma anticipada por internet. Los precios van desde 115 hasta 365 euros si se compra anticipada y desde 125 hasta 400 si es en taquilla.
¿Habrá que estar allí, no, Rosa?
Sí, además yo creo que este año, si todo va bien, y es verdad que no hay que jugar al cuento de la lechera ahora mismo, yo creo que el Real Madrid y el Estudiantes tienen posibilidades de estar los dos en esa Copa del Rey, así que podríamos tener a 2 equipos madrileños en esa competición que se disputa en Vitoria y que es muy atractiva.
¿Hay algún jugador del Real Madrid que esta noche va a dormir poco y a lo mejor mañana aparece con ojeras, ¿no?, en el entrenamiento?
Bueno, están pendientes, ¿no? Se celebran esta madrugada las elecciones americanas a la presidencia y, por ejemplo, Marcus Slaughter ha publicado en su Twitter que él ha votado a Obama, me imagino que ya lo habrá hecho por correo, y que mañana tendrá debate con J.C. Carroll. No sé yo si es que J.C. Carroll apuesta más por el otro candidato, por Romney.
Creo que no ha votado, pero nos está escuchando ya un crack que viene de Nueva York, viene de Estados Unidos. Gracias a los dos, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Chema Martínez, o cómo viajar de Nueva York a Madrid, de Madrid a Burgos y de Burgos a Madrid, todo en un solo día. Hola Chema, buenas tardes.
¿Qué tal? Soy Willy Fogo, macho, al final.
Sí, no, no.
Voy a cambiar de profesión.
Te falta que te asomen los bigotes, ¿no?, de felinos y el sombrerito, ¿no?, para ser Willy Fogg. ¿Dónde estás ahora?
Pues ya camino en Madrid, de vuelta, porque ahí tenía la presentación de este domingo, está el Cross de Atapuerca, que es uno de los mejores cross que hay, no solo en España, sino en el mundo. Y bueno, querían que estuviera la presentación, así que según venía de Barajas, he ido a la presentación y estoy ya de vuelta.
El Cross de Atapuerca, que va a ser este fin de semana, ¿verdad?, el domingo.
Sí, el domingo por la mañana empieza la temporada de cross y, bueno, empieza lo grande, ¿no?, con el mejor cross posible. Así que estaremos ahí a ver si somos capaces de pegarme con los africanos.
Bueno, ¿cómo es eso, Chema, de el no maratón de Nueva York?
Pues ha sido algo un poco distinto a todo demás, porque yo creo que el alcalde ha jugado un poquito con los sentimientos de la gente, se ha aprovechado de los 28.000 foráneos que iban ahí a dejarse la pasta a la ciudad y bueno, a última hora yo creo que si vas a cancelar una cosa así, que yo entiendo que no se debiera disputar, ¿no?, porque la ciudad hay que reconocer que no estaba para muchos, ¿no?, pero una vez que das el paso y tienes allí a tanta gente, pues bueno, nos ha dejado a toda la gente, no ya a mí como profesional, sino a todos los aficionados que llevan pues ahorrando y dedicando mucho tiempo para estar en la carrera, pues con la miel a los labios, ¿no? Y la gente está un poquillo fastidiada.
Había miles
así
de...
que ha sido sí. La no maratón.
La no maratón, claro, con miles de corredores compuestos y sin carrera. Muchos de ellos, claro, subieron al avión el viernes cuando había carrera y al bajar les dijeron no, que no hay carrera. Y se encontraron allí. Claro, no es un drama personal, ¿no? Pero sí que es una ilusión de una vida que a lo mejor se frustra, ¿no? Y es un palo. Seguramente tú conocerías gente allí que estaba realmente tocada, ¿no?
Bueno, te puedo decir, además, ha habido casos de todo tipo. Gente que llevaba 6 años en listas de espera para que pudiera correr, este era el sexto. Me parece que si estás 5 años y no te lo dan, al sexto te lo dan por pesado. Bueno, pues gente de este tipo que no ha podido correr. Gente que había durante un año ahorrando para ir, que ya no tiene la posibilidad, aunque le dejen el 2 al año que viene, de volver. Gente que se sube el viernes por la mañana al avión y cuando llega allí le dicen que está cancelado. Gente que cambia el billete y pagar de su dinero más de su bolsillo más dinero para poder estar allá. O sea, de estas historias, cada persona que iba te contaba una.
Bueno, pero los runners sois gente que si algo tenéis es que sois tozudos y dijisteis que no hay maratón. Nos calzamos las zapatillas y a Central Park.
Y la que liamos. O sea, imagínate un circuito de 10 kilómetros que durante todo el recorrido, la vuelta, hubiera gente corriendo. Yo no había vivido una cosa así, salvaje, de manera espontánea, porque las cosas eran, coño, y si vamos uno para la derecha y otro para la izquierda, va a ser el tifostio padre, ¿no? Sí. Y al final, de simplemente una manera espontánea, sin tener ahí nadie que controlase, nos pusimos todos en el mismo sentido. También otro tironcito de orejas a la organización, que no nos dejaban pasar por el arco de meta. También tiene, vamos, tiene, iba a decir una palabrota, ¿no? Pues tiene guasa que no molesta a la gente de una manera cívica que se estaba comportando, pues deja pasar por el arco de meta que la gente se quería hacer votos. Y ahí tampoco nos dejaron. Uh-huh. Pero bueno, fue una experiencia, yo creo, bonita, y por lo menos la gente que estuvo allí no se vino con esa desilusión, ¿no? Y vivimos una mañana pues algo excepcional, y tenemos la camiseta de la casi maratón del año 2012, que también cuando pasen los años lo recordaremos.
Sí, sí, será una reliquia y una pieza casi de museo. ¿Quedaban muchos rastros del Sandy? ¿Todavía era muy visible lo que ha pasado por allí?
La parte del Soho, toda la parte sur de la ciudad, estaba, bueno, totalmente anegada. Se notaba que habían sufrido, ¿no? Y sobre todo las noticias. Yo creo también lo que ha sido allí más difícil ha sido que los días previos a la carrera ha habido mucho debate, diciendo que tal y como estaba la ciudad no podías dedicar policía ni gente de servicio público para un evento, ¿no? Cuando estaba pues la mayor parte de la ciudad con problemas. Yo creo que ha sido lo que ha hecho que Bloomberg al final pues dijera, oye, que no se hace. Y sí que es cierto que todo el sur de Manhattan estaba bastante mal.
Oye, Chema, y el otro huracán, el de las elecciones de esta madrugada, también había muchos rastros ya de la lucha entre Romney y Obama.
Sí, lo que pasa es que la ciudad está bastante ahora con lo suyo, ¿no? Con intentar volver al día a día y bueno, por ahí se veían un poco debates, ayudas, pero sobre todo estaba la gente con el post-match del Sandy, las noticias donde se estaban volcando, así que era post-match o hacer match o algo así, después del partido de lo que ha pasado. Así que yo creo que están más preocupados por componer la ciudad que por las elecciones. Pues sí. Va la cosa muy
igualadita, pareja, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Te dio tiempo a votar a ti o no? Uy, que lo perdemos. Está en la Nacional 1. Bueno, pues Chema Martínez, le agradecemos esta comunicación. Viene de presentar el cross de Atapuerca. Vamos terminando.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Vamos a ir, pero no sin antes recordar que David Ferrer quiere que continúe la racha ya en la Copa de Maestros en Londres, Sandra.
Sí, ya la última Copa de este que pone el punto final a esta temporada, aunque a nosotros todavía no, nos queda la Copa Davis, pero David Ferrer debutará hoy ante Del Potro. Y en este mismo grupo de Ferrer se encuentra también Janko Tisarevic y el actual campeón Roger Federer. Y en fútbol sala, como ya os hemos contado al principio, ayer consiguió su primera victoria y es la quinta selección más goleadora del Mundial. Y en natación, Ana Tarrés, parece que la sombra de la carta de esas ex nadadoras sigue presente en su vida. Y ayer estuvo en el Foro de Espacio 2014 y, por supuesto, esa pregunta se la preguntaron y esto es lo que respondió.
Ha salido lo que ha salido. creo que muy desafortunado. En ningún momento me siento identificada con nada de lo que se dice en la carta.
Gracias, Sandra. Más deporte a las 7 y 5 en juego con Poblador y toda la Champions. Ahora las noticias. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.